Vamos a abrir por favor en Números 14, Números capítulo 14, y vamos a seguir en esta serie de promesas. Y la promesa aquí fue muy individual, pero establece un principio. O sea, había algo que sucedió, una forma de reaccionar y otra forma de reaccionar. Y como hemos visto ya muchas veces desde Génesis, que las promesas tienen que ver con lo que Dios dice y cómo yo respondo, cómo me cae, cómo me endereza, cómo me afirma. Entonces, lo que Dios ha dicho. Y precisamente porque algunos decidieron que lo que Dios ha dicho simplemente no había que hacerle caso ni creer, es más, hasta como que atribuyeron a Dios mala intención, mala voluntad. Y eso es algo, el libro de Números está lleno de cosas muy fabulosas y al mismo tiempo caen gordos los israelitas, o sea, caen mal, porque, o sea, Dios les hace algo espléndido. Y al otro día, o sea, todavía ni siquiera se enfría la sopa y ya están quejándose. Entonces es algo como que vas leyendo durante 40 años todas sus jornadas en el desierto y está bien porque llegas a la conclusión de que jamás, jamás y que Dios me libre de ser así, okay, de simplemente quejarse. Pero no es simplemente ser negativo o quejumbroso, sino la como contundente rebelión, o sea, directamente opuesto a lo que Dios había dicho. Entonces vamos a dar lectura aquí en Números 14. Y esto tiene que ver con Josué y Caleb y lo que Dios les prometió y cómo se iba a desenvolver eso. Entonces llegan los 12 espías, estuvieron 40 días, 6 semanas, subiendo y bajando todo lo que iba a ser el territorio de la tierra prometida. O sea, diferentes tribus y pueblos y ciudades y todo eso de los de Canaán. Entonces tenían que subir y bajar y de río a mar y como que medir. Y tenían que tomar reconocimiento de cómo eran las ciudades, qué tal fortificadas, donde había formas de cruzar un río sin nadar, o sea, llevando armas y demás, caballos quizás. O sea, todo eso era importante, entonces como que, porque tenían más de 4 siglos afuera. Entonces, o sea, todo era leyenda, todo era hace años una señora me dijo que tenía un hijo en Houston y si lo conocía. No. Houston es muy grande, Texas es muy grande, los Estados Unidos es muy grande, pues, ¿cómo se llama? Juan. Oh. Bueno, o sea, es como la noción de que es esa tierra lejana. Entonces, para ellos en Egipto era así. Pero también no estaban preparados, porque nosotros igual no tenemos una idea muy, muy extensa y clara de qué es lo que Dios está preparando para nosotros. Para estar ya frente a Él en la eternidad. O sea, podemos decir, no, pues calles de oro, mar de cristal, miles y miles y millones de ángeles y luz y gloria. Y dice, sí, pero eso es todavía no es muy específico, si te das cuenta. Entonces, y está todo capítulos acerca de cómo me voy a sentir. O sea, cuando estoy viviendo eso, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, parte de lo que sucede con los israelitas en su reacción es que deciden que como les hace sentir lo que Dios ha dicho, no les parece, no les gusta cómo les afecta, cómo les hace sentir. Entonces, algo muy importante para nosotros es ver eso, que checa cuando estás como que invocando una supuesta libertad de actuar conforme a lo que algo te hace sentir, porque eso es, bueno, cuando son niños pequeños se llama berrinche, ya de grandecitos ya como que le ponemos otras etiquetas, estoy traumado, estoy estresado, me brincó, me tomó por sorpresa, pero bueno, realmente es más o menos lo mismo que a un niño pequeño, no me gustó. Entonces, como no me hace sentir como yo quise, voy a actuar como me hace sentir, mal. Entonces, eso es lo que pasa. Versículo 1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, toda la noche un lloriqueo y gritos y golpes de pecho y así. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a morir. Porque 10 de los 12 espías, era un espía por cada una de las tribus. Entonces, 12 espías llegan, 10 dieron mal reporte, o sea, mal el reporte, distorsionado, incompleto y sobre todo negativo. Y 2 dijeron que sí, que estaba bien. Y si quieres como repasar eso, debe ser familiarizado más o menos, pero entonces trajeron un racimo de uvas en un palo. O sea, eso es como si fuera un costal. Porque un racimo de uvas cabe en una mano o dos, pues sí, pues por súper abundante y jugoso. Entonces, que lo traigan en un palo, ¿qué onda con eso? Entonces, están con eso. Capítulo 13, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, bien en medio, en el centro de la península de Sinaí, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que era mucho más como leyenda para los israelitas en Egipto que realmente habiendo conocido. Entonces sí les causó más impacto, más impresión al ver que no era leyenda sino era verídico. Entonces gigantes, como Goliat. Amalek habita en el Negev, que muy feroces, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, la zona montañosa, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés, porque empiezan a murmurar y a asustarse. O sea, ¿nos va a costar trabajo? No nos dijeron. Pues les costó trabajo salir de Egipto contra todo el ejército, sí, ajá, les costó el trabajo de caminar, nada más, realmente, o sea, recuerden, pero ¿qué tiempo tienen? O sea, tienen como 2 o 3 meses que viajaron hasta el centro de Sinaí, en el monte Sinaí, la entrega de la ley, hicieron el tabernáculo y todo, y como un año desde su salida de Egipto por mucho, es cuando están haciendo este viaje de reconocimiento. Entonces, con eso ya habían hecho de que, pues no, como todos hacemos, ¿no? Pues no, de aquí a jueves, yo creo, pues ya estoy escogiendo una casa, ya que hemos desterrado a todos los habitantes, que Dios nos está dando la tierra. Sí, pero los habitantes de la tierra no nos están dando la tierra. O sea, sí va a haber un conflicto, va a haber oposición, resistencia y todo eso. Pero se les olvidó que Dios abrió el Mar Rojo cuando el ejército de Egipto les perseguía. Y cerró el agua sobre el ejército y ellos caminaron en seco antes. Entonces, o sea, todo lo que Dios hizo, las 10 plagas, todo el poder de Dios y su mano fuerte para sacarlos de Egipto, ya se les olvidó. Entonces, nomás así, asustados. Y no tenemos, o sea, tenemos que llamarlo lo que es y decir si la regaron. Sí, qué mal y qué gacho, ¿ok? Sí tenemos que decirlo, pero tenemos que ver que no estamos tan lejos de estar en el cuadro. Entonces, de aquí aprendemos. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, como el ejército de Egipto. O sea, ¿qué es diferente de aquella vez y esta vez? Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos igual caminado algo y decimos, pero esta vez nos van a comer vivos, esta vez vamos a arder en llamas, esta vez vamos a tener que comernos vidrio roto? O sea, empiezas a insertar datos imaginarios sobre una situación que no es tan diferente en cuestión de sustancia a lo que ya has vivido con Dios, ¿sí o no? Entonces, con eso podemos decir, bueno, sí, qué feo, qué mal expresado. Entonces, Caleb está con eso y ellos dicen, no, no podremos subir porque es más fuerte ese pueblo que nosotros, pero no es más fuerte que Dios. Entonces, están calculando sin Dios. Y muchas veces nosotros podemos santiguarnos, podemos invocar a Dios, podemos ir Dios, podemos ir Jesucristo, pero realmente está fuera de nuestro cálculo cuando estamos contemplando algo. Y el nivel de miedo normalmente te va a decir. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Entonces es interesante como que Caleb está así y ellos, o sea, toma el, por decir el podium, entonces ellos están como entre los jefes de las tribus y ellos empiezan como es. Nunca has estado en una junta de padres de familia, de colonos. Entonces, el que está con el micrófono casi no tiene ningún poder. Entonces, porque son las voces dispersas en la multitud las que van a llevar el día. Entonces, ellos dicen así. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, no puedes llegar de un lugar a otro. Te mueres, simplemente desapareces, así te secas como una hoja y el viento te lleva. O sea, qué susto. He viajado en coche a través del desierto del suroeste de los Estados Unidos, que es la extensión del desierto de Sonora, que propiamente en el desierto de Sonora eso es el mero bueno. Pero en su extensión del norte, en Arizona, por ejemplo, y hay una parte que el desierto está bajo nivel de mar, entonces muy caluroso. Y después de eso, o sea, si pasas eso, bien. Okay, imagínate cuando lo hacían con vagones y mulas y tenías que salir a las 3 de la mañana y llegar donde, o sea, ya cruzar, porque no podías pasar el día allí. Y ahora tenemos Sorianas y todo en las ciudades y aire acondicionado, pero así. Entonces entonces dije, okay, todos tomen mucha agua, mis hijas pequeñas, teníamos botellas de agua, teníamos una de esas como cobijas, pero que es como metálico y reflectivo de un lado por si, o sea, yo. Este desierto traga a sus moradores, o sea, si se descompone, si se sobrecalienta el coche, nos vamos a morir en el desierto. Ahora, entonces, mientras pasan trailers y camiones y turistas y todo tipo de transporte, pero no nos van a ayudar. Entonces, yo así, entonces checando todo, llantas, radiador, bien. Entonces, como que haces así un poco. Y porque al final de esa parte hay una subida y hasta hay letreros avisando. Es un ascenso largo, cuidado de no sobrecalentar. Entonces tuve que decir, no va a haber aire acondicionado, o sea, yo todo asustadizo, entonces, pero vamos a subir la primera vez. Entonces como que, ¿qué vamos a hacer? Yo solo nomás, y subo el radio y yo así, pero con mis nenas y qué voy a hacer y que sucede algo. Entonces entiendo lo que es cargar responsabilidad por tus pequeños y todo eso. Y están en medio de un desierto, pero ¿te has fijado que Egipto es un desierto de un rincón a otro? O sea, todo es desierto. Entonces estar en Sinaí no era como que, ¿qué es eso? Como si fueras de aquí, de Cuernavaca y bugambilias regadas por todos los muros de los jardines y llegas al desierto de Sonora y te mueres de miedo. ¿Qué es esto? Gente no puede vivir aquí. O sea, pasan de un desierto a otro y ya están asustados. O sea, si te das cuenta, sí es Sí es fuerte lo que están viendo, pero están saliendo del desierto a una zona habitada con bosques, con ríos, con lagos, con cultivo. O sea, simplemente van a conquistar eso y tomar lo que está sembrado, ya la cosecha es para ellos. Entonces, no es como que ir a tener que civilizar un desierto. Entonces, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Entonces, ahí estás con el correcaminos y el coyote y así. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Y eso qué? Y es tema en la Biblia, porque después Goliat, también los hijos de Anac, entonces Goliat está ahí y tiene cuatro hermanos, entonces David se enfrenta con Goliat. O sea, el tema no termina. ¿Por qué? Porque por miedo y por flojera no acabaron con todos los habitantes. Dice, también, versículo 33, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Entonces imagínate, están entre la montaña. No, raza de gigantes, o sea, imagínate. Oye, pero tú no eres chaparro. Sí, pero así. O sea, yo me acerqué, o sea, pidiendo cambiar un billete y estoy viendo su ombligo. O sea, me hace así y ya me quedo así. O sea, no podemos con eso. O sea, es... ¿Pero qué hizo Dios? O sea, ¿de qué sirve que midas 3 metros de estatura cuando estás en el fondo del Mar Rojo caminando detrás de los israelitas? De una u otra forma, Dios va a arreglar esta situación. O sea, tenían que ver eso. Josué y Caleb están con eso. Dios ha dicho algo y va a ver cómo Él lo hace. Él lo va a ver. Entonces, ¿qué es el dicho? Por aquí se dice diferente que en Puebla. En Puebla es el que pone el consejo, pone el tostón. Creo que por aquí en Morelos es el que pone el consejo, pone el trapo, que siempre a mí se me hace. ¿Por qué el trapo? Pues hay que secar el piso porque está mojado. Siempre me lo explican así, digo. No checa, pero bueno, es eso. O sea, si Dios dice pasen por aquí y les lleva al Mar Rojo, por aquí van a pasar, Dios tiene que ver cómo. Él pone el tostón. Entonces, si Dios dice suban y tomen la tierra, Él tiene que ver cómo lo vamos a hacer. Él dijo y ahora Él tiene que respaldar el consejo, aunque sea con pasajes. Entonces, Él se encarga, pero no están viendo eso. Entonces, dice... Y la frase clave en eso, y a lo mejor todo este estudio, ya ni vas con Josué y Caleb en capítulo 14, simplemente es esta frase, dices, ahí está, me reprendo a mí solo. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, yo me sentí chiquito. Okay. A nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿ves que es una proyección? Mi incredulidad y mi miedo, y yo proyecto lo que es. Años tuve eso en la iglesia en Tehuacán, que simplemente mi rostro en descanso es así. Jaime está enojado, ¿no? Sí. Entonces casi tenía que hacer como el guasón y pintar una sonrisa o algo así, y luego diría, no, más siniestro y más creepy que nunca. Pero, o sea, ¿qué? Hola, Jaime está enojado. ¿Llegamos tarde o qué? ¿Cuál es la bronca esta vez? Entonces, o sea, no estoy enojado. Y ahora, está mintiendo. Si está enojado. O sea, cuando tienes eso, o sea, dices, si persistes en eso, sí me voy a enojar. Y no me has visto enojado, entonces mejor no. Pero les parecíamos a ellos como de poca estatura, pero así nos sentimos. Entonces es como que algo que se confirma por lo que me hace sentir. Me sentí chiquito, entonces proyecto eso y lo que tú hagas va a confirmar mi mi proyección, que sí, me siento chiquito, me siento torpe, me siento débil, me siento ignorante. Entonces, todo eso. Pero al revés, lo que hacemos es como inflar nuestra llanta con puro aire, diciendo, tú sí puedes, hay que tener fe. Mejor dilo bien, usa bien el idioma. Hay que ser optimista, no digas, hay que tener fe. Porque lo que tú quieres decir es, hay que ser optimista, hay que esperar lo mejor en cualquier situación, esperar que todo termine. No voy a decir buen fin porque ya acapararon eso, pero, o sea, échale ganas, tú sí puedes. No, yo siento que no puedo, entonces no me obligues a ser optimista, pero porque tener fe, ¿en qué está mi fe? ¿En mí? Muchas veces fe en mi fe, que es optimismo. Pero si es fe en lo que Dios ha dicho, eso es lo que está diciendo Caleb. Dios dijo, y fuimos a ver, y vimos lo que Dios dijo, que es una hermosa tierra. Y sí hay un buen de gente que no va a vivir ahí mucho tiempo más, porque son abominables ante Dios. Entonces, ya llegó el tiempo de juicio para ellos. Pero llegó mientras el tiempo de juicio para los israelitas. Y dice, entonces llegamos a donde empezamos. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, toda la noche. Imagínate, miles y miles entonces ahí está Moisés en su tienda. Y junto, y de este lado, de aquel lado, y todo, y llorando, 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 y él nomás así. ¿Por qué no fuimos, por qué los mandamos? Mejor nos hubiéramos metido así, a ciegas, porque preparándonos, ¿para qué? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá... Nunca has hablado así tú, solo ellos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Mejor no haber nacido, mejor que no viniera yo a esta reunión, mejor no me casara contigo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Pero ir a enfrentar eso y que nos cueste un poco, que sea difícil... Okay, entonces no está bien, es una exageración. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños? Entonces, ¿quién está hablando? Los hombres. Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sí, o esclavos aquí o esclavos allá. ¿Qué? No que estaban teniendo que echar sus niños varones al río Nilo para desaparecer todos los apellidos y toda la descendencia y asimilar a los hebreos con los egipcios. O sea, ya se les olvidó todo eso. O sea, ya se les olvidó las marcas de los látigos y las cicatrices y todo el maltrato. Ya se les olvidó. Y simplemente, pues no estaba tan mal. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, nadie quiere decir, a ver, júntense, fórmense, volteen todos sus carros y camellos y todo eso, yo les saco de aquí, vamos de regreso. No hay un líder, pero hay un buen de murmuradores. Ahora, muchas veces cuando, simplemente podemos, sí, yo he estado en iglesias que se dividen. No, vamos a hablar de nosotros y simplemente yo. Yo no sé cuántas voces escuches en tu cabeza, pero yo a veces tengo todo un salón lleno, ¿ok? De razones, o sea, cada uno ofrece este tipo de miedo, la soberbia, la envidia, o sea, todos presentan su opinión y su consejo. No, haz esto, no, cállate, no, habla, no, defiéndete, no te defiendas. Y algunos citan un texto bíblico, nomás para marearte un poco más. Pero ahí están todos, o sea, todos usan mi voz, pero son opiniones y ideas y consejos diversos. Y por eso Santiago 1, si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos como aconsejándonos en el camino, y eso es lo que está pasando. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. O sea, rompieron sus vestidos, es señal de están blasfemando ustedes. O sea, es más extremo. ¡Ah! Así, entonces imagina, o sea, están blasfemando, pero ¿qué hay? O sea, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Eso es blasfemia. Entonces yo tengo que leer eso, yo tengo que considerar, ¿cuántas veces al año blasfemo así? Más o menos, es rapidito, ¿no? O sea, rapidito, pero pues, sí. Ay, pues, ¿por qué esto no me gustó? O sea, empiezas porque es la misma actitud, nomás no se extiende entre 500 mil adultos, ¿ok? Eso es lo que pasó aquí. Pero yo tengo lo suficiente para morir en un huracán en mi cabeza, de envidias, de miedos, de amargura, de soberbia, y toda la contienda dentro de mí, y necesito volver al ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Por qué lo dirá? Está jugando conmigo, está jugando con nosotros, tiene mala voluntad. Eso es lo que tenemos que volver a hacer siempre. Si Adán y Eva hubieran hecho esto en el huerto de Edén, a ver, serpiente, entonces lo que usted está diciendo es que Dios tiene mala voluntad, o sea, Dios no es derecho, que Dios está jugando con nosotros, que Dios quiere ocultar algo bueno de nosotros, pero que debe ser nuestro, o sea, es injusto Dios, dilo en tantas palabras. Y es interesante, cuando tú confrontas a un murmurador, okay, un chismoso, en esos términos, o sea, lo que tú estás diciendo es esto, lo niegan. Entonces, cierra la puerta, cuelga, yo no sigas con eso. Pero entonces están con eso y ellos dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Eso es una frase clave. Su amparo, Dios ya los entregó. Y simplemente es cosa de ir a juntar todo eso y echarlo en la basura. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¡Qué bonito! Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Como que en eso llega Dios. Entonces estás peleando con tus hermanos y todo y te das cuenta. ¡Ah! Mamá ya llegó del mercado. No hemos hecho nada del que hacer que nos encargó. Y tiene dos chanclas, una para mí, una para ti, y no se nos va a acabar nada. Entonces, o sea, así, y apareció la gloria de Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Entonces, si te acuerdas, Éxodo 33, 34, donde Moisés está en esa conversación y dice, déjame ver tu rostro. Y Dios dice, dejaré mi gloria pasar delante de ti y proclamaré mi nombre a ti. Entonces, le está invocando, le está diciendo, tú me dijiste. Ahora, ve esto, cuando estás con dudas, porque Moisés pudo haber dicho, Dios le hace una oferta bastante atractiva. Sí, pues si ya de mi raza no me van a matar, ¿no? Entonces, pues sí, levanta una nación de mí. Total, lo que tú dijiste a Abraham se va a cumplir. Pero lo que tú dijiste a Jacob, no, porque exterminará las tribus. Entonces, hay un problema. Pero en lugar de ponerse como abogado a discutir cláusulas, él va por la gloria de Dios. Tú has manifestado tu gloria. Tú hiciste algo tremendo sacándonos de Egipto. Si no lo terminas, aunque este pueblo no lo merece, pero si no lo terminas, habrá quien habla mal de ti. Ahora, Moisés está entendiendo un principio en esto acerca de integridad y fidelidad de Dios. Si Dios lo dijo, no tiene por qué decirlo si no puede. Entonces, ahora, un paréntesis, porque luego alguien empieza como a ponerse incómodo. ¿Por qué le dice a Moisés, hazte a un lado, yo los destruyo, y para acabar pronto, y hago una nación? En parte es como prueba de Moisés, cómo él escucha eso. Si te agarra de mal humor y mal momento, a lo mejor acepta. Pero en parte es eso, no es tanto que Dios diga, no, pues ya me cansaron demasiado. Dios mide exactamente y los que mueren ese día son los 10 espías, porque trastornaron todo el pueblo, toda la noche llorando. Y al otro día una junta y ya están hablando de apedrearlos y Moisés y Aarón nomás están así. Dios dice, pero aparece su gloria y Moisés dice, Dios, si vas a andar mostrando tu gloria a mí en el monte Sinaí, a este pueblo el día de hoy, en Egipto con mano poderosa, tienes que hacerlo bien, tienes que mostrarte todo, tienes que mostrar por qué eres glorioso y no nada más porque eres poderoso. Ve lo que dice. Tú dijiste, versículo 18, Jehová, tardo para la ira, pero su nombre es Yo Soy. Entonces Yo Soy, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Por qué? Porque están bajo la sangre de un cordero. Esa es la diferencia. Salieron de Egipto en la Pascua bajo la sangre de un cordero. Luego, cuando se formó el pacto en el monte Sinaí, todo el pueblo rociado con sangre del sacrificio y con agua, y con las cenizas de la becerra roja. O sea, toda la ceremonia cuando lo instituyeron, el pueblo es santo. Y Dios no va a acabar con su pueblo santo nomás porque ya lo irritaron. Entonces Moisés está invocando la naturaleza de Dios, como quien dice, contra Dios. Y es algo que a veces suena mal, pero ahorita me explico. Es algo que a veces tú y yo tenemos que hacer. Cuando yo estoy con miedo, cuando yo estoy con duda, necesito volver a decir, esto es quién es Dios, estos son sus caminos, eso es lo que ha dicho, eso es lo que ha hecho, es donde las veces que todos pensamos que iba a fallar y no falló. O sea, tienes que recordar esas cosas y ponerlas otra vez enfrente, otra vez en el centro, y tirar los miedos y las angustias y las dudas y lo que pasa es que esto es que aquí en estos días ya no sucede. O sea, todo este ruido, mátalo, ¿ok? Mata ese ruido y pone en el centro otra vez quién es Dios, qué es lo que Él ha dicho. Entonces, Jehová dijo, versículo 20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces, no se enojó demasiado. Entonces Dios dice, ven mañana y déjame pensar, lo voy a poner en oración y mañana te digo. No, o sea, Dios así. Moisés invoca a Dios contra Dios, como quien dice, o sea, invoca, eso es tu naturaleza, Dios. Tienes que cumplir. Y Dios dice, lo voy a cumplir. Y eso es lo, ¿por qué? Porque Adán no lo hizo. Y cada vez que Abraham dudó de Dios, cada vez que, o sea, en toda la historia humana, hasta ese día con Moisés y el pueblo de Israel y los espías y todo, cada vez que un ser humano diga, oh no, pues quién sabe, ay, yo, eso va a ser muy difícil, ay, tengo mucho miedo. O sea, cada vez que un ser humano reacciona así ante lo que Dios ha dicho, estamos repitiendo algo que sucedió en el huerto de Edén. Pero cada vez que decimos no, porque Dios es así, porque Dios ha dicho, estamos como recogiendo el hilo que cayó en el huerto de Edén con Adán y Eva. O sea, estamos levantando eso, amarrándolo y sigue el cordón. ¿Okay? Entonces lo hace, pero Jehová hace una promesa. Más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, aunque estos payasos no la ven, no les dice nada mi gloria, pero mi gloria llena toda la tierra, así como mi gloria llena la tierra, así como vivo yo, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Interesante. Ahora, Josué también, pero Caleb se hizo como, yo llevo la palabra en eso, presidió en ese momento. Josué está de este lado con Moisés y Aarón como asistente, pero Caleb dice no. Ahora, cuando ya entraban en la tierra prometida, solo 2 de esa generación sobrevivieron. Todos, grandes y pequeños, ya habían muerto. Si tenías 20 años saliendo de Egipto, aunque nunca rebelaste, ibas a morir a los 60, por alguna razón, y vas a morir antes de entrar en la tierra prometida. Todos sentenciados. Entonces, Caleb, porque habló diferente. Ahora, no puedes fingir eso, porque ya lo querían apedrear. Entonces, él tomó una postura. Él como que se paró en una raya. Dios ha dicho eso, y esto es lo que vimos. Y ellos no pueden negar y decir que no vieron lo que vimos. Sí, hay ciudades fortificadas. Qué bueno, porque cuando ya las conquistamos, serán nuestras. Y sí, hay gigantes, pero imagina las camas king size que van a dejar. O sea, ve todo eso. O sea, eso está bien. Todo eso está bien, los vamos a comer como pan, así, simplemente así un trozo y como bolillo, a ver, ten, y sopear tu chocolate con ellos. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿con quién quieres andar los próximos 40 años? ¿Caleb o los demás? Pues Dios lo solucionó y murieron los otros 10. ¿Por qué? Porque a causa de ellos trastornaron el pensamiento y prefirieron una mentira los israelitas. Entonces trajo sentencia, pero estos de una vez callados. Eso es tremendo. Ahora piensa en lo que otra vez, lo que Dios observa de Caleb, porque le hace una promesa a Caleb. Y Caleb le dice a Josué, cuando ya están echando suertes y decidiendo desde este monte a este monte, esa es la línea entre esta tribu y la otra, y como repartiendo territorio a las tribus, les toca la zona de la montaña al sur, lo que es Hebrón, donde vivía Abraham. Entonces les toca a los de Judá. Y para entonces Caleb es el patriarca de la tribu de Judá. Y dice, acuérdate lo que desean estos que murieron ese día. Acuérdate. Porque Hebrón era la capital de los hijos de Anac. Eran puros gigantes. Dice, tú y yo estábamos como más pollitos hace 40 años. Tenía 80 años Caleb. Pero es necesario hacer algo este día. Dame esa ciudad. entre todo eso, eso quiero que sea mi herencia en Judá. Entonces Josué lo notario público, entonces ya lo certificaron, y sube y agarra y entonces y toma la ciudad de los gigantes, tan fortificada y así. Entonces, pero eso es Caleb, ¿por qué? Es lo más difícil. Es lo más difícil que había en toda esa tierra. Josué, no te metas, nadie se meta. Esto es para mí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque decían que nos van a matar y nos van a comer, y ahora los vamos a comer a ellos. Entonces es importante eso, dice otra vez versículo 24, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. No en pos de todos los demás que decían cualquier cosa. Yo le meteré. No, él se va a fortalecer y meterse. No, yo le voy a meter. En la tierra donde entró a espiar, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene la malecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré de esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados. Entonces, números es un censo al salir de Egipto y otro censo, por eso no es números sino números, un censo saliendo de Egipto y 40 años después, nuevo censo. ¿Quiénes? Todos los hombres mayores de edad. Entonces hace una promesa que toda esa generación por una y otra razón va a morir en el desierto. Pero Josué y Caleb, que son de la edad, ellos no. Eso es una promesa. Ahora, y nosotros podemos decir, bueno, Jaime, mira, yo estoy sirviendo en el Ministerio del Estacionamiento. Yo, o sea, ¿cómo aterrizo esto? Así de Caleb y Josué, los 10 espías y todo. Porque tú y yo estamos en medio de una pandemia. Y es un tiempo turbulento, ¿ok? Y hay muchas opiniones. Muchas perspectivas, hay mucha información y parte de esa información no es correcta. Entonces, todo eso está circulando y murmurando. Entonces, ¿qué es lo correcto? O sea, mejor nos volvemos a Egipto, mejor nos vacunamos, mejor me voy a echar una vacuna de cada cual. Literal, o sea, ya están diciendo, mira, si haces dos inyecciones de Pfizer y una de Moderna, o sea, es un cóctel. Entonces ya tienes bastante resistencia y o sea, yo nomás me quedo así, digo, ya acabaron, señores. O sea, ya nos dimos cuenta que no saben nada. Y que gracias por todo el esfuerzo, gracias por, es magnífico. Ahora voy a cambiar el canal y voy a seguir con mi vida y hacer otras cosas y tomar las precauciones que necesito tomar. Pero, o sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces es esto, estás bombardeado. Está lloviendo sobre ti información, opiniones, perspectivas, ideologías, múltiples géneros, múltiples personalidades, diferentes modos cognitivos. Eso es una realidad, es una cosa. De que hay otros modos cognitivos. Si tú dices, ¿qué es eso? No te preocupes, pero sí existe. Entonces, todo eso está pasando. Y estamos así. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y muchas veces queremos, como simplemente es eso, jalar mi tejido y estar así. Viendo mi programa, mi Netflix, Señor de los Anillos, algo que ya vi que sé que va a terminar bien. Y ay, estoy tejido. O sea, no quiero saber. El problema es que no puedes no querer saber. No puedes no vivir. No puedes no involucrarte. No puedes. Entonces tenemos que interactuar. Tenemos que relacionarnos con todo lo que está pasando. ¿Qué hacer? Ok, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho hasta hoy? ¿Qué ha hecho o omitido de hacer? O sea, o no lo hizo o sí lo hizo Dios. De manera que eso nos haga dudar de su capacidad o sus intenciones. ¿Ok? O es capaz o es incapaz. O tienes o habla en buena fe o no habla en buena fe. O sea, no hay más. Entonces, ponlo enfrente, ponlo en el centro. quita la basura, mata todo el ruido de dudas y opiniones y todo el zumbido en tu cabeza y simplemente esto es verdad. Lo demás, quién sabe, pero sé que esto es verdad. Entonces, y actúa como Caleb. Y hay una promesa. En medio de juicio, todo el pueblo caminando 40 años bajo juicio. Y Caleb caminando con ellos bajo juicio, mas no bajo condenación. Y su calzado de ellos, de los rebeldes, nunca se desgastó. Y comieron maná todos los días. Los rebeldes, los sentenciados, y Caleb también. O sea, no había un favor especial para Caleb, pero hubo esto. Al final de este tiempo, tú vas a entrar y tú vas a vivir allí, Caleb. Tú vas a comer del fruto de la tierra, tú vas a salir una mañana en la montaña, en el sur de Judá, y tú vas a salir una mañana así a tu balcón y vas a decir, yo nací en Egipto y aquí voy a morir un día. Esta es mi tierra. Entonces, o sea, eso es lo que te concedo, Caleb. Entonces, ¿qué hacer? Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho hasta hoy. No me ha dado ninguna razón para pensar que mala fe o incapaz. Entonces, enderezar mi barca, matar el ruido, poner esto en medio otra vez, y hablar y pensar como Caleb. Y hay una promesa. Su descendencia la tendrá en posesión. Yo lo voy a hacer, yo le voy a meter. Entonces, es una promesa como al revés, porque dices, porque hubo una promesa muy fea para los demás que ese día estuvieron llorando toda la noche. También Dios cumplió esa promesa. Y había quienes nunca blasfemaron, nunca murmuraron, nunca pecaron, nunca se involucraron con ídolos ni nada, y simplemente porque les tocó, murieron antes de entrar a la tierra prometida. Bajo juicio, no bajo condenación. Hay una diferencia. Entonces, en eso, porque estamos caminando bajo juicio con todo el mundo. Cada país bajo el sol está caminando bajo juicio de Dios. Ahora dices, ah, entonces, ¿que el virus es de parte de Dios? No. Pero todo el desorden, todo el desastre de salubridad y gobierno y comunicación a nivel nacional o internacional, eso Dios dice, a ver, pues tengan. Ya que ustedes, o sea, saben hacer todo bien, a ver qué van a hacer con eso, porque eso salió de tu laboratorio, a ver qué haces. Entonces, eso está sucediendo y estamos bajo juicio. Dios está dejando, como dice Romanos 1, que la humanidad viva las consecuencias de su rebelión. Y les entregó a esto. Léanlo en Romanos 1. Primero les entregó a esto, luego les entregó a esto, luego por fin les entregó a una mente reprobada. Y estamos ya en eso. O sea que simplemente ya muchos ya no pueden pensar bien. O sea, todo está tan revuelto y chueco. Entonces, ya que estamos en eso, estamos caminando bajo juicio con todo el mundo. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si el justo apenas con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Entonces, y nosotros hemos caminado eso y hemos visto lo que pasa, cómo nos hace sentir, que sí da miedo, que la incertidumbre, que cuestionamientos, que, o sea, y dices, ¿por qué esta persona nadie la quiere? Mira, ya tuvo COVID dos veces y como nada. Y esta persona que era una dulzura, en dos días la llevó. ¿Cómo? Juicio, así es. Y decimos, no, pero no es una película Disney. Entonces, el juicio de Dios es conforme a Dios, no conforme a Disney. Entonces, cuando entendemos eso, podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo caminar bajo juicio, mas no bajo condenación? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Que entre todo eso no me ha dado ninguna razón para dudar de su capacidad de hacer lo que ha dicho o su buena fe. Entonces, matar el ruido, poner esto en medio y seguir caminando. Porque dice, yo le meteré a la tierra que yo prometí. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque has dado promesas y algunas son muy bonitas, como el arco iris de Noé. Y decimos, ay, qué bonito, o como toda la descendencia de Abraham como estrellas del cielo, y decimos, ay, qué lindo. Y luego decir, tú vas a caminar con toda tu generación en medio de juicio y yo te voy a guardar y yo te voy a meter en la tierra que yo te prometí. Yo mismo me encargo, Caleb. Y es una promesa áspera, dura, que viene sacando humo, porque otros no la podían escuchar. Y Señor, queremos ser los que saben responder a lo que tú has dicho y los que saben observar y hacer cuenta de todo lo que tú has hecho, todos tus caminos hasta el día de hoy, y poder medir y dar dimensión a tu fidelidad. Entonces, Señor, y también decir, y tener otro espíritu dentro de nosotros y decidir ir en pos de ti, aunque todos estén hablando mal de ti, ir en pos de ti para ver lo que tienes al final. Entonces, Señor, llévanos en estos caminos que son tuyos. Guíanos, te pedimos, Señor, y confirma tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.